Son las 9:32, esto es Radio Intereconomía y además de mirar a las acciones hay otros activos cotizados que tenemos que tener en el radar, entre ellos las divisas. Hernán Cortés es gestor de Olea Neutral y socio fundador de Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Esta semana el Banco Central Europeo hablaba de la fortaleza del euro y de ese efecto que está teniendo y puede tener en la recuperación económica y en las exportaciones europeas. La verdad es que el mercado esperaba mucho más y estamos viendo ahora cuál es la reacción del dólar a ese mensaje de la Reserva Federal de que vamos a tener dinero gratis hasta 2024. Sí, sí. ¿Cómo se está comportando este cambio eurodólar desde el arranque del año y con todo esto de la pandemia y las ayudas de los bancos centrales y de los gobiernos? ¿Cómo lo está haciendo?
Pues sí, llevamos unos años de dólar muy fuerte. Realmente en el 2014, cuando el Banco Central Europeo puso los tipos en negativo, en el euro, y en aquel momento los tipos del dólar estaban al 2%, pues claro, el diferencial de tipos era tan importante que provocó una debilidad del euro y un fortalecimiento del dólar. Eso nos llevó a que en 2014, estando a niveles de 1,30, 1,30 y algo, 1,35 el euro dólar, pues se viniese hasta la zona del 1,10. Y bueno, pues desde entonces, desde principios del 2015 hasta ahora, o sea, hemos estado 5 años con el tipo de cambio rondando el 1,10, en algunos momentos de máxima apreciación del dólar en 1,08. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que los tipos del euro siguen en negativo, pero los tipos del dólar son mucho más bajos. Entonces, ese diferencial se ha reducido, con lo que el atractivo del dólar se ha reducido, por lo que es el tipo de interés. Habrá mucha gente que diga que el dólar sigue siendo atractivo por las expectativas de mayor crecimiento. Pero por lo que respecta al tipo de interés, ese atractivo ha disminuido. Entonces, el apetito a corto plazo por invertir en dólares es menor y eso nos ha llevado a una apreciación del euro desde niveles de 1,10 a niveles cercanos al 1,20, ¿no? Bueno, que no es despreciable, que estamos hablando de casi un 10%. Uh-huh. Y de todas formas, en el largo plazo, la Fed suele tener el tipo de cambio donde le suele interesar, ¿no? Entonces yo creo que en este momento la Fed, viendo la política monetaria muy agotada y viendo que el programa de estímulo americano, el famoso CARES 2, no acaba de salir, pues ha decidido optar también por empujar por el lado de la política cambiaria, ¿no?, para ayudar al crecimiento económico. Entonces yo creo que también ahí hay un empujoncito por parte de la Fed para conseguir un tipo de cambio más favorable, ¿no? Entonces, yeah. Bueno, esto para Europa pues no es bueno porque es menos crecimiento y es menos inflación. Y como la inflación ya la tenemos en negativo, pues esto es deflación, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que mientras se mantenga por debajo del 1,20 no es un tema preocupante, pero o alarmante diría, pero sí preocupante, ¿no?
Y en un entorno de baja inflación o incluso deflación, ahí entiendo que vosotros, gestores que buscáis preservar el capital, lo tenéis muy complicado, porque os están empujando a ir a activos de riesgo, que es bolsa, ¿no?
Bueno, ya nos están obligando ahora, pero bueno, si todavía se cabe, más.
Claro, pero ahí al cliente, para tú explicarle preservar capital, control de riesgo, y luego le dices bolsa, y ahora lo que funciona en bolsa es tecnología, pues al cliente en el cerebro tendrá algún cortocircuito.
Pues sí, puede ser, porque al final es que está toda la rentabilidad concentrada en esos dos o tres sectores, claro, que giran muy en torno de la tecnología, y que eso, pues bueno, parece que bueno, nosotros llevamos pensándolo desde hace ya tiempo, nos hemos equivocado un poco, nos hemos adelantado, pero claro, desde el 12.400 del Nasdaq 100 al 11.000 que está cotizando en este momento, pues ya ha corregido pues más o menos un poco más del 10, ¿no? Yo creo que bueno, sin estar en la tecnología, tampoco diría en burbuja, pero quizás un tanto sobrevalorada, pues podemos ver un poco más de corrección hacia más los niveles del 10.000, que eran los niveles que estaba en junio, y que responden más o menos a una apreciación en el año del 20%, y que, bueno, nos parece bastante razonable teniendo en cuenta, como decía la semana pasada, que el índice Nasdaq no está barato, o sea, lleva 10 años subiendo un 20% anual cuando los beneficios crecen a un 10% anual. O sea que, bueno, los niveles de valoración son muy razonables y bastante, diría, más bien exigentes, sin estar en burbuja.
Ahora mismo vuestra cartera, ¿cómo está distribuida? ¿Cómo la tenéis formada?
Pues estamos con mucho peso en renta fija, dentro de lo que, sin mucho riesgo de largo plazo, de tipo de interés a largo plazo. La cartera de crédito más bien a corto, cartera de crédito a medio plazo, pero con un componente de subordinación que la desliga un poco de la evolución del tipo de interés de gobiernos. Tenemos un 7% en oro. Eso nos, entre la renta fija un 45 y el 7% del oro nos da ya un 52, y en renta variable a niveles muy muy conservadores, en niveles del 18. Eso sí, estamos subiendo recientemente y seguramente seguiremos subiendo, y total que nos da un 70% invertido y un 30% en liquidez, que iremos administrando de la mejor manera posible, y espero que en estos próximos semanas, o si no meses, encontrarle un buen destino.
Claro, oye, repíteme lo del oro.
El oro estamos en niveles del 7% de la
Y
cartera.
ahí entras en oro a través de ETFs, mineras de oros,
Sí.
como sí.
A través de un ETFs del oro, mineral del oro puro. En su día hemos tenido también mineras de oro, porque hubo un momento hace un año o 2 años, que, bueno, año y pico, que el diferencial entre las mineras de oro y el oro o sea, que digamos estaban infravaloradas las mineras de oro. Entonces nos pareció más interesante estar en mineras de oro, en acciones de mineras de oro, que estar en oro. Pero bueno, ese diferencial se corrigió y nos hemos vuelto al oro.
Y tenéis un 7% de la cartera. El año pasado en esta fecha, ¿cuándo teníais aproximadamente?
Pues podríamos tener un 3,5
Sea,
o
sí
algo
que
así.
sí, o sea, lo habéis incrementado, ¿no? Y
Sí,
habéis aprovechado
sí.
este importante subidón del oro que creo que en el año llevaba un 26% de subida. Un 26.
Pues sí, te hablo de memoria. Mira, lo puedo poner aquí en
No, sí,
un
lo leí
gráfico.
esta semana, por ahí andará. Sí, por ahí andará.
Sí,
Porque además,
correcto, un 28, un 28.
porque además, y ya con esto terminamos,
Sí.
explícale al ahorrador por qué el oro está subiendo tanto, los activos relacionados con esta materia prima, en un entorno con tan bajita inflación y tan bajito crecimiento.
Bueno, el oro en general le favorece, la inflación baja conlleva siempre tipos de interés muy bajos. Entonces, en un entorno de tipos de interés bajos, el oro se ve favorecido, porque claro, el oro no paga intereses. Entonces, en la medida que no tengas un depósito compitiendo con el oro, es más atractiva la inversión en oro. Con tipos de interés altos, la gente le cuesta renunciar al tipo de interés para irse al oro y cobrar cero de intereses. Entonces, siempre que los tipos de interés están muy bajos, el oro se convierte en una alternativa menos costosa, digamos, de lo que es en un entorno de tipos de interés altos. Aparte de eso, estamos en un entorno de mucha incertidumbre. La tecnología lo ha hecho muy bien, pero el resto de sectores y muchos países están en situaciones muy complejas, donde, bueno, pues se atisba una salida con vía razonablemente rápida durante el 2021, quizás 22, pues con la evolución favorable de las vacunas, pero no deja de ser un entorno muy complicado donde muchos sectores han sufrido enormemente. Entonces, bueno, pues actúa un poco de activo refugio. Y luego las políticas monetarias tan brutales como estamos teniendo, Bueno, pues al final tú puedes fabricar dólares o puedes fabricar euros artificialmente, ¿no? Vía expansión monetaria del Banco Central, pero no puedes fabricar oro con una máquina. No sé si me
Sí,
explico.
sí,
O
sí,
sea,
sí, sí.
la oferta monetaria del oro está limitado
Limitado.
al oro. Entonces ahí no hay trampa. Ahí no me puedes fabricar
Sí, sí,
el
sí.
oro porque no es posible. Hay que
No.
excavarlo y cogerlo. Entonces
Bueno, hay que encontrarlo primero.
hay que
Sí.
encontrarlo, excavarlo y
Oye,
sacarlo.
un placer, la verdad es que es un auténtico lujo y charlaría contigo largo tiempo, porque esa es una lección de inversión, pero también de macro y bueno, súper interesante. Hernán Cortés,
Igualmente.
Olea Gestión, muchísimas gracias por esta pequeña lección, enhorabuena por los resultados y nada, a seguir trabajando pico y pala, pico y pala. Un abrazo,
Pues sí,
cuídate,
gracias,
adiós.
adiós.